Es de noche. Solo el leve sonido de una guitarra al fondo y los ecos de tu voz repiten una y otra vez el corralón del blues, el programa de blues que llevas dentro. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, aquí en Ripollet Radio, en el 91.3 de la FM. Dirige y presenta José Luis Palma, el corralón del blues. No lo olvides.
Muy buenas tardes, son las 6 y 9 minutos y esto es El Corralón del Blues. Hoy, 11 de noviembre, tenemos en nuestro estudio a Mamá Monse. Buenas tardes, Monse.
Hola, muy buenas tardes.
A la cual hemos invitado, ya que tras sus recientes viajes como embajadora nuestra del blues, pues vamos a charlar de uno muy especial, y es el que realizó por ese mundo rural bluesero que aún se conserva en los USA. Escucharemos a algunas bandas que previamente ella nos ha traído y que agradecemos poder escuchar en nuestra propia emisora, que es, sin duda, Ripollet Radio, en el 91.3 de la FM y también a través de la red en www.ripolletradio.cat. Saludar también a Wasambugi por ser los elegidos para representarnos en la próxima edición del European Blues Challenge. Así que comenzamos ya mismo. Saludos de José Luis Palma. Seis y doce, y vamos con un trocito de esa historia de blues más actual. Buenas tardes nuevamente, Monse.
Hola, buenas tardes.
Como hemos dicho anteriormente, ante todo y primero de todo, queremos felicitar a Wasambugi, que no habrá sido fácil que salieran elegidos para la EBC.
Pues este año ha sido fácil, ¿eh? Los han votado mucho y bueno, ha sido un poco disputado entre los tres primeros, pero ellos hubo un momento ya que destacaron más y llevan ya también unos años presentándose, donde el año pasado quedaron segundos. Uh-huh. Y como ha sido, ha ido ocurriendo los segundos, el año siguiente pasan a ser los primeros, más o menos se ha ido. Y ellos creo que lo esperaban, pero les dije, hombre, pero hay bandas nuevas y tal, es diferente, pero al final con mucha alegría pues les hemos podido notificar que han sido los más votados por el Consejo de Asesores.
Sí que es verdad que han habido muchas bandas nuevas este año con respecto a anteriores, que son bastante buenas. Uh-huh. Otras, pues bueno, necesitan un poquito de rodaje, pero en líneas generales la mayoría eran bastante buenos. Y otros que esperábamos que a lo mejor estuvieran, pues nos han presentado, como puede haber sido Mingo Sampa y Los Bares.
Sí, me dijo que quería, pero llegó tarde.
Ese es el problema.
Sí, fue igual por un día o dos. Pero bueno, nosotros intentamos respetar las normas y que se cumplan los plazos.
No, entonces, eso está claro. ¿Tú tienes pensado o la has dejado ya la EBC, la dirección?
Sí, he comunicado que la dejaré después de la Asamblea General en Torrita.
Uh-huh. ¿Y eso?
por motivos personales, sobre todo discrepancias en la forma de tomar la, en la toma de decisiones, que al final solo soy yo la que opina diferente. Por lo tanto, pues no, claro, al final se van tomando decisiones con las que no estás de acuerdo, y es básicamente por esto. Y hubo también un problema el año pasado, y todo ha sido un poco una suma de circunstancias que me han hecho pensar que lo mejor es, pues, que sigan sin mí, y seguramente pues tendrán más margen de acción que si yo estoy constantemente chinchando ahí que no estoy de acuerdo con ciertas cosas.
Hay mucha gente que lleva desde los inicios en la ejecutiva. Tú llevabas 3 años, creo, o 2.
Sí, llevaré 3 años en marzo. En marzo, sí.
Exacto. Y esa es, dijéramos, la primera que toma una decisión de esas características, que no suele ser muy normal.
No, no soy la primera, soy la sexta. O sea, ya ha habido, creo que soy la sexta, sexto miembro del board, que deja el board, y además han dejado la European Blues Union. Yo lo he hecho diferente, o sea, como también tenía muchas responsabilidades, pues he querido dejar las cosas, los cabos bien atados, que ellos puedan continuar con todo lo que yo he iniciado, y que lo puedan continuar bien en pro de los músicos de la European Blues, y para que no sea un corte, ¿no? Que yo me voy, no, que se pueda continuar bien con lo que, pues no sé, por ejemplo, soy yo quien me he encargado de contactar con los festivales que han dado los premios a los músicos que han ganado el Challenge. Yo soy la persona que ha coordinado y ha realizado y ha diseñado y ha hecho todo el proyecto de los 4 European Blues Expos. Me he encargado de la documentación, que está, hemos hecho una documentación, estamos en Tecla Sala con el Fondo de Blues. Esto yo a lo mejor pues continúo, porque como estamos ahí también con la Sociedad del Blues, pues continuaremos. También estoy detrás del Facebook de la European Blues Union. Ha habido bastantes cosas que, no sé, quería pues que no dar un
cierre total.
Aparte, tampoco me interesa, no sé, quedar mal con nadie. O sea, que prefiero con los del board, pues mira, hay una buena relación. Ahora nos hemos encontrado en Dinamarca, y todo ha sido muy cordial, pues ya está.
Lo que nos ha traído, dijéramos, aquí a tu presencia en nuestros estudios es precisamente porque tú has estado recientemente en Estados Unidos.
Sí.
Has estado pues haciendo una buena recopilación, datos de fotos, vídeos, viendo muchísimas actuaciones, y lo que queríamos y pretendíamos era precisamente eso, que nos hicieras sentir esa experiencia tuya, no solamente como músico, sino además como persona, persona que visita algo que no es lo habitual.
Sí. Yo he ido con una expedición éramos 3 personas, 2 amigos de la revista Blues & Co. de Francia y yo, y hemos estado viviendo en casas de músicos y en un hotel, en Clarksdale. Así, hemos estado en Dallas, en Clarksdale, en Helena, en Hattiesburg y Nueva Orleans. Entonces, nuestra forma de viajar ha sido sin... O sea, solamente teníamos planeado ir al festival de blues del King Biscuit Time, el 30 aniversario, y estar en las casas de esta gente. Lo demás ha sido ir en coche y empezar a preguntar. La gente muy cordial, muy amigable en todas partes. Te decían, pues ves a ver este concierto, que este es mejor que el otro, y está en aquel joint ahí escondido y te recibirán muy bien, hay muy buena barbacoa y no sé qué tal. Por ejemplo, yo me apunté a una a una catering, un tastet, como sería una degustación de de carne de barbacoa, uh-huh. 19 barbacoas, podías tomar un poquito de cada una y luego valorabas a ver cuál te había gustado más.
Hacías de jurado, como te dice.
De jurado, sí, hacías de jurado, pero todos éramos jurados los que estábamos ahí. Lo que pasa es que había un número limitado de plazas, ¿eh? No sé, eran experiencias así. Hoy fuimos con el coche a visitar una plantación que era un museo de la esclavitud, dedicado pues a denunciar la esclavitud. Y era realmente muy sobrecogedor ver ahí, pues no sé, desde la cocina en la que las mujeres preparaban la comida de los esclavos con unos fuegos ahí en el suelo. Uh-huh. Aquella cabina pues llegaba a unas temperaturas infernales, o como una celda de castigo que era metálica. Y te digo, estábamos en octubre a 27 grados en la sombra, en Louisiana. O sea, imagínate en agosto, era un horno, la gente quedaban totalmente cocidos ahí dentro. Uh-huh. Era luego había, a modo de memorial, frases de los esclavos que habían quedado escritas, pues de historias que habían contado, y había historiadores que las habían apuntado, pues habían hecho una selección de estas frases esculpidas en un mármol a modo de memorial, y tocaba mucho leer esto. O entrabas en la iglesia y veías unas estatuas que luego te ibas acercando y eran niños, a tamaño real, estatuas de niños, de dibujos o de aguerrotipos que eran realmente niños esclavos. Uh-huh. Y todos con una expresión de tristeza, las manos detrás o en los bolsillos. Y no sé, si eran. Bueno, por ejemplo, esta plantación, llegamos ahí porque en Clarksdale había una televisión de Canadá que estaban entrevistando a un músico, y bueno, fuimos ahí a hablar. Y les dijimos, nos vamos a Nueva Orleans, después id a esta plantación, la Wesley Plantation. Uh-huh. Y está allí en Louisiana, al lado de Nueva Orleans, y fue muy, muy, realmente te impresionó.
¿La música está presente también?
Sí, cada minuto. Sí, porque, bueno, por ejemplo, en este festival, en el King Biscuit Time, que celebraban el 30 aniversario, pues había el escenario grande, luego había otro escenario más pequeño, una especie de sala, que también eran los conciertos del festival, pero aparte estaba la gente que se ponía en la calle a tocar. Entonces no parabas de escuchar música. Luego en Clarksdale también coincidimos con dos festivales. Bueno, había el de Cat Head, que es una pequeña tienda, que hicieron también un festivalillo todo el día con músicos tocando. Luego había, bueno, diversos festivalitos pequeños en Clarksdale. Y música todo el rato en los juke joints, que son estos clubs que eran, por ejemplo, uno de los que me gustó más es el Reds, porque el de este de Morgan Freeman, el Ground Zero, es de Morgan Freeman y del alcalde de Clarksdale. Es como si dijéramos es el más grande, es el que...
Pero el nombre hace mucho.
Sí, el nombre hace mucho, pero no estuvimos en este, porque es como si fuera el comercial. En cambio, los demás, pues este, el Reds, es de un tipo que se llama Red, que es un hijo del Big Jack Johnson. Uh-huh. Y era el club del Big Jack Johnson. Y es un club que, bueno, con alfombras, con unas luces que cuelgan, pinturas por aquí, maderas, no sé, y había unos músicos. Había un día que tocaba un chico joven que se llama Kingfish, con 16 años.
Ya ves.
Y tocaba con una sección rítmica que era bajo y batería, pero brutales. Este chico, toda la mitad del público eran extranjeros y la otra mitad eran los colegas del colegio, también jovencitos. Y luego claro, todo aquello pues estaba los camareros, todos pues eran los propietarios, los colegas del propietario, habían hecho una barbacoa y una cena y para los niños, luego había uno que salía ahí con la profesora a bailar, y fue muy divertido, sacaban a los chicos a bailar también. Claro, no era solo el niño tocando, era en el contexto, estaba feliz de tener a sus colegas
ahí. Era un ambiente familiar.
Sí, muy familiar y realmente este chaval es como si hubiera vivido en mil vidas. Tiene una voz que no parece de un niño de 16 años, parece de un adulto mayor. Me encantó.
Nos ha traído unos discos y ¿qué podemos escuchar como primer tema?
Sí, bueno, he traído, digamos, me hubiera gustado traer más, pero de este viaje solo he traído uno, he traído otras cosas. Me impresionó mucho en Dallas, fuimos ahí y estuvimos en casa de Aaron Burton. Nos hubiera gustado también ver a Pere Puertas, pero él había venido aquí.
Sí, ha estado aquí para el Festival de Blues de Sardañola y ya se ha quedado un poco más.
Ha estado aquí. Entonces un día fuimos a un super lugar que tocaba Hash Brown, que nos lo recomendó Pere Puertas. Y tocaba a trío, y uno de los otros músicos que tocaba era un acordeonista con un sonido muy de Nueva Orleans, se llamaba Dennis Cavalier. Y parece ser pues, que allí es una figura que toca con mucha frecuencia, que es muy querido, y nos regaló un disco. Entonces, me ha encantado este disco. Si queréis, escuchamos la primera canción,
sí.
Que se titula More Blues.
Pues ahí la tenemos.
I got more blue than you'll ever know. I got more blue than I'll ever show. I got a blue heartache 'cause she said goodbye. I got blue teardrops, all I do is cry. I got a blue memory of the day we met, and her blue eyes are so hard to forget. I got more blue than I can stand. I got more blues. I'm a blue man. Every day is Blue Monday since she went away, and I'll have a blue Christmas on that lonely day. And there's a blue moon looking down on me tonight, reminding me of my blue life. I got more blue than you'll ever know. I got more blue than I'll ever show. I got blue. I got more blue. I got more stand. I got more blues. I'm a blue man. Hey, Mr. Blue Skies, you turned into rain. Tell me, will I ever get my baby back again? My blue bedroom is like a prison cell. My blue heaven turned into a living hell. I got more blue than you'll ever know. I got more blue than I'll ever show. Yeah, I got blue. I got more blue. Oh, I got blues, baby. I got more blue. I got more blue. I got
Sea un homenaje a Alain Toussaint, este tema.
Uh-huh. Pues la verdad es que sí, que recientemente ha fallecido lamentablemente en el Teatro Lara de Madrid, tras su actuación.
Por eso, un homenaje a este gran músico.
Sí, pues y además un gran músico y como siempre, los grandes se nos están yendo todos.
Sí, sí, qué lástima. La gente que pudo estar en este concierto, asistir a este concierto, pues fue un privilegio también.
Yo una de las cosas, por ejemplo, que hablamos hace dos semanas cuando estuvimos en Valencia, hablando con Danny Boy, dices que grabar un disco precisamente ahora es cuando se ve eso, ¿no? Dices, vale, el músico ha fallecido, la persona ha fallecido, pero su música permanece. Si este hombre o todos los anteriores no tuvieran esas grabaciones, no sabrían, no quiénes eran, sino no podíamos apreciar su fuerza y su viveza tras su fallecimiento. Y esta es una de las cosas por las que comentábamos con Dani.
Sí, sobre todo en el blues, ¿eh?
Sí, sí, sí.
En el blues es donde cada artista es un creador nuevo de su estilo y tal, tiene su voz y tal. Pues ya no es solamente la canción que puede aparecer en una partitura, porque esto no es el blues. El blues es la manera de interpretarlo, de sentirlo, de darle un nuevo aire. Y claro, si no queda una grabación, un vídeo o lo que sea, pues es difícil imaginarlo, como sería difícil imaginar la voz de Louis Armstrong si nunca la hubieras escuchado, ¿no?
Claro.
En cambio, pues a lo mejor la música de Beethoven la puedes más o menos entender a partir de una partitura, pero en el blues no.
Claro, es que hay canciones, bueno, más que canciones, son, dijéramos, composiciones, donde, bueno, están ahí escritas y pasan con mayor o menor medida, pero lo que se interpreta aquí en el blues es totalmente diferente. Esto es una comunión entre el músico y el oyente o el público que tiene delante, y eso poquito sitio lo puedes apreciar.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y en el sur de Estados Unidos te cambia un poco todo. Yo creo que me hacía mucha ilusión ir Y ver a los músicos ahí tocando, como, no sé cómo entienden la música, cómo la no sé cómo viven, cómo la viven, cómo la sienten, pues me ha cambiado un poco. Uh-huh. La verdad es que te remueve y te apetece volver.
¿Aprecias diferencias en la forma de tocar, la forma de interpretar a como lo hacemos aquí?
Claro, es que es diferente, es muy diferente, pero allí escuchas blues, o sea, escuchas blues y de todos, o sea, todo el grupo es blues. Uh-huh. Y aquí pues a veces pero lo haces tuyo, haces tu voz, tu forma y claro, te tocas desde aquí, a partir de lo que escuchas, pero ahí están ellos, están todo el día tocando, escuchan, improvisan, pero tienen todas las canciones en la cabeza porque las escuchan. Entonces, igual se ponen a tocar un tema nuevo y saben cuál es y lo tocan y ya está.
Podemos decir que ellos son los que lo realizan y nosotros lo interpretamos, de alguna manera.
Bueno. Sí, ellos, es que es su mundo. Entonces aquí podemos nosotros, a partir de ellos, sacamos una cosa diferente. Es, también está bien, es música, le podemos llamar blues, pero va bien ir allí porque te refrescas un poco.
Cuéntanos algo más de eso.
Sí, bueno, aparte de la música, que no sé, vi gente que me encantó. Zach Harmon, por ejemplo. Uh-huh. Hizo un bolo de principio a final, funk, así, blues, funk, con una gran banda, estuvo muy, muy bien. Otro que me impresionó mucho fue Lucky Peterson. Uh-huh. Que cerró el festival. Por una parte, tocaba Taj Mahal en el escenario grande a trío, y por otra tocaba en el escenario pequeño Lucky Peterson con su nuevo grupo.
¿Estaba la mujer?
No, yo no la conozco, no sé, pero parecía que estaba solo, porque el hombre tenía muchas ganas de tocar, con su nueva banda, y a lo mejor por el hecho de estar en un escenario pequeño aún más, ¿no? Quería, con poca gente y tal, y estaba allí, no había mucha gente, muy cercano, y salió entre el público, lo teníamos ahí a medio metro, te explicaba la vida de por qué había hecho aquella canción, no sé qué, como que había sentido en el estudio, la letra que le había puesto, porque te lo explicaba, y luego la tocaba sin micro. O sea, y los músicos tocando en el escenario, y no sabían qué estaba diciendo, pero iban siguiendo la música. Y luego, claro, no sé, hizo un bolo muy largo que le dijo la gente, los organizadores del festival le dijeron que tenía que parar. Pero él dijo que no. Que no, y que no le daba la gana. Y entonces le cortaron el sonido, le cortaron las luces, pero él no sé qué, y cómo lo hacía, pero iba tocando, porque el jamón no se lo habían... Sí. Cortaron el sonido, las luces de escenario, pero no la electricidad de los instrumentos, ¿no? Y hasta el final, y que no se quería ir.
Bueno, eso hay que aprovecharlo.
Y fue muy, muy bonito. Y, no sé, a nivel de música, vi también músicos que tocaban en la calle, me gustaron mucho. Luego también vi me avisaron una amiga que es periodista de la revista Blues News de Noruega, que estaría Daniel Eriksen con un grupo de noruegos también haciendo una especie de tour, ahí yendo al Festival de Helena, y fui a verle también, me regaló un disco, y es muy buen músico, Daniel Eriksen. Luego, otra cosa que me impresionó mucho del viaje fue ir a los campos de algodón, porque nos metimos por unos caminos, y claro, llegas allí, no hay nada, iglesias, o a lo mejor una iglesia pequeña, porque está plagado de iglesias, ¿no? Y aquel silencio, solo ves el campo de algodón, notas el calor, la temperatura, pero el polvo, este polvo gris, un polvo gris que se pega. Y luego en Helena hay un museo que cuenta un poco la historia del Mississippi, de cómo se ha ido variando el cauce por los sedimentos que lleva, y bueno, hay como unos meandros que van haciendo, pueden llegar a hacer como el meandro, esta especie de curva, hasta que pueden quedar cerrados, y allí dentro queda como un pantano, aquellos pantanos. Entonces, claro, también vimos estos pantanos, y era súper hermoso de ver todos los árboles con estas formas, con más ganchos de abajo, estos típicos de fotos. Esperamos a ver si sale un cocodrilo por aquí.
Podemos situarnos en aquellos grupos de negros donde se reunían los domingos por la mañana entre 2.000, 3.000 personas y hasta 5.000, que cantaban sus cánticos, y a unos 6, 7, 8 kilómetros de distancia estaban los blancos. Y no se les oía a ellos por la repercusión de la voz con la que emitían los cánticos. ¿Te podías imaginar algo así cuando estabas en esas plantaciones?
Bueno, no tanto. No, lo de los cantos espirituales no me los imaginé así, ¿no? Pero sí que había muchas iglesias que... Lo que pasa es que en este viaje no fui a ninguna iglesia, no fuimos a ninguna iglesia, porque esto se lo pregunté al Aaron Burton, me dice, no, es que si no crees, no, es como una falta de respeto entrar allí y tal. Pero bueno, lo cierto es que en Helena sí que entré en una especie de... Era un teatro que hacían la noche de gospel. Y me di cuenta, pues, que estaban muy separados, blancos de negros allí. O sea, el sábado por la noche... el festival, lo que era la calle principal, se llenó de la gente del pueblo, y la gente del pueblo eran negros. Entonces iban caminando de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, como la fiesta mayor, ¿no? Pues, y ahí había, pues, paraditas que podías comer no sé, diferentes platos, desde cocodrilo a no sé qué. El Agustín le hubiera gustado, ¿eh? Pero había una cosa que era lo más barato, que era, y todos comían esto, y era harina rebozada con azúcar. Uh-huh. Y todos disfrutaban comiendo esto. Entonces, aquel día, muchos pues iban a un teatro y allí hacían una reunión de gospel con niños súper jóvenes tocando muy bien diversos instrumentos, batería, bajo, teclados, cantando con estos cantos muy inspirados y gritando de... no sé, era como de un éxtasis, entraban en un éxtasis. Y había una señora que presentaba, que hablaba así como con la Z, y bueno, con unas gafas, casi para leer, unas gafas gordas. No entendías muy bien el papel de esta señora, pero cuando se puso a cantar, todo cambió, porque nunca he escuchado una voz igual, ni la voz de Mahalia Jackson. O sea, era una voz de una profundidad, y se te caían las lágrimas, y nos miramos con la señora que tenía al lado y todos estábamos llorando cuando cantó. Pero luego decía, ¿quién hay aquí de Chicago? Aquí somos los de Chicago. ¿Y los de... ¿quién más hay aquí de Clarksdale? ¿Dónde estáis? Los de Mississippi y tal. O sea, había gente de... todo eran negros. Uh-huh. Menos dos o tres que estábamos ahí por curiosidad. Y vimos como esto de enseñar el gospel era una forma de educar a los jóvenes en el buen camino, para que no fueran delincuentes, para que fueran buena gente, se quisieran, se ayudaran, pero negros aquí, blancos allá. O sea, fue darse cuenta de que no están mezclados. En cambio, cuando vamos ahí de turistas, pues te saluda a todos, sí, te hablan, porque todos quieren hablar, y no sé, pero en realidad... como sociedad, aún siguen estando...
La segregación sigue existiendo.
En el sur, en existe.
Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema.
Bueno, no es que sea segregación, es que están separados. Digamos...
Sí, dijéramos que ya forma parte de la cultura. Esa segregación, entre comillas, sino es lo único que han conocido y lo siguen manteniendo, y es respetable, aunque nuestra cultura no lo entendamos.
Y los músicos sí que es una forma de mezclarse, haciendo música. Haciendo música, pues sí que se mezclan.
Pero eso es diferente.
Uh-huh. Pues sí, mira, si quieres podemos escuchar un disco de un músico que estaremos tocando juntos este fin de semana, que viene en el ciclo de Blues and Boogie de l'Hospitalet, de Llobregat. Uh-huh. Estaremos el viernes en el Centre Cultural Collblanc a Torrassa, a las 9. El sábado estaremos en Rubí, con la Sociedad de Blues de Rubí, en la Plaza Clavé. Uh-huh. Y estaremos a dúo, solamente él y yo. Y el viernes es él, y luego él y yo con mi banda. Y luego el domingo en el Milano, de Barcelona. Es Knut Reiersrud, que es uno de los músicos más reputados de Noruega. Y es la primera vez que viene aquí a tocar. Entonces, a ver si... bueno, si puede venir. Sé que será difícil porque es un nombre difícil de pronunciar. Knut Reiersrud, pero es un hombre que ahora ya es un poco mayor que yo, pero cuando tenía 18 años, Buddy Guy y Otis Rush le vieron y lo invitaron a Chicago. Uh-huh. O sea, es un crack. Ha tocado con Eric Bibb, con Mighty Sam McLean, ha hecho giras con mucha gente, ha viajado por todo el mundo. Él también podía explicar muchas cosas.
Sí. ¿Cómo se llama la canción?
Escuchamos este tema de Robert Johnson, From Four Until Eight.
Pues escuchamos ese tema y ahí queda anunciado. O sea, no defraudes a Moise.
Too late, I was wringing my head.
Todos esos lugares que tú has visitado, te has movido, la gente de la calle, la que no es músico, sino que es espectador o viandante normal, ¿siente el blues?
Sí, 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 porque nosotros, por ejemplo, paramos en una gasolinera y ahí, pues, preguntando, dijimos, mira, hemos estado esta noche aquí en este sitio, vimos a este chico, al Kingfish, pues un señor nos dice... Hombre, pues el que le enseñó Kingfish es aún mejor. Tenéis que ir a verle, no sé qué. Igual después me paso. Yo creo que este hombre era un... No sé, a lo mejor fue casualidad, pero a la gente en general en el Mississippi le gusta mucho el blues. Uh-huh. Y tocan blues. Y también a muchos turistas de todos Estados Unidos que se mueven, van de un festival a otro. Y conocí a gente, porque la gente te habla y te entra, te dice cosas y busca conversación. Y bueno, conocí gente que van de un festival a otro, por ejemplo, había un señor que era ciego, que iba con el perro, su perro, y viajaba, era de California, y se encontraba con dos amigos indios que venían de muy del norte y iban juntos a festivales. O luego ahí en el hotel, pues me encontré con unas señoras de Jackson que me invitaron a ir a su casa en verano, y que eran managers y que podía ir al festival, tocar en el festival. No sé, yo me encontré pues gente muy cordial, gente que le gusta el blues. Y bueno, tal vez también porque estaba en el contexto del blues.
¿Se concentran todos los festivales en unas mismas fechas, como suele ocurrir aquí, o es más abierto?
No sé. Yo creo que, por ejemplo, en Clarksdale intentan hacer varios festivales en diferentes épocas del año, porque es una ciudad pues, que hay poca cosa, viven del turismo. Pero tampoco soy experta de festivales en Estados Unidos, esto no lo sé, pero,
no, pero por
creo que deben hacer.
Por comentarios que tú has podido conocer de gente de por allí y te han podido explicar.
Sí, no, imagino que habrá festivales, sobre todo en el verano, más bien ya empiezan desde mayo hasta octubre o así.
Más o menos como nosotros.
Sí. Más o menos como nosotros. Luego, una cosa que me pareció curiosa de Dallas es que ibas a sitios a escuchar música en vivo. Si no era un club de estos de la noche que la gente iba a bailar y tal, pues no les gustaba tener una banda de fondo, pero nadie escuchaba ni nadie aplaudía. O sea, era como bueno, ya los músicos ya estaban acostumbrados. Ay, perdón. Tocaban, tenían su bolo, presentaban un poquito, pero nadie les hacía caso. Entonces, bueno, no sé, solamente éramos tres ahí a aplaudir, y a veces pensaba, igual molestamos incluso, ¿no? Parecemos los locos aquí del aplauso. Pero luego, en cambio, les daban propinas. O sea, que sí que están escuchando de alguna manera, pero no lo expresan.
Sí, es el comentario mayoritario que hay de mucha gente cuando viene de allí, de haber estado, pues eso, de viendo bolos o algún festival, y que básicamente es eso, ¿no? Que la mayoría de la gente que está allí está a su historia y el músico está como, bueno, pues porque tiene que estar, pero no están ellos concentrados como realmente a veces nos sentimos nosotros. Uh-huh. Y el tema de la propina, pues eso Pera Puerta no lo ha comentado muchas veces. O sea, tú pones tu cazo ahí en el mástil de la guitarra y...
Sí, y lo dices. Ahí en Clarksdale había una canción que era la última y la canción iba diciendo esto. Ponme los tips, que no sé qué, que venga, no seas moña, tira los tips al cazo este y que necesitamos tips para vivir y tal y cual. Y ya lo tienen y lo van diciendo. Venga, va. Porque si no lo dicen, la gente pasa un poco, pero tienen que... pedir, ¿no?
Básicamente, de hecho, eso es lo que cobran.
Sí, algunos sí, en según qué sitio sí. Es lo que cobran. Sí.
Ojalá no se ponga aquí eso.
No. Y no sé, ¿qué más te puede contar de este viaje así de Nueva Orleans? Pues lo como vi la ciudad de Bourbon Street. Ahí, sí, la calle de Bourbon Street es la única en la que hay música ahora del French Quarter. Sí que hay otros clubs por las afueras, bueno, por otros sitios, que va la gente de Nueva Orleans, donde hay música en vivo, pero en la calle Bourbon Street es bastante deprimente ahora. O sea, no es como que haya aquellos clubes de antes del Katrina, porque había muchos músicos... muy buena música, podías encontrar, no sé, figuras que estaban ahí tocando. Ahora pues no es, hay buenos grupos, hay mucha competencia por tocar, pero el ambiente pues es más, un poco más sórdido todo. Y
si lo comparamos con Beale Street, que es la más famosa de Memphis,
Bueno, Beagle Street yo he estado durante el International Blues Challenge, o sea, aparte de esta época no sé cómo es, pero entonces es diferente, porque había mucha vida y tal, pero igual en invierno o en, bueno, perdón, cuando no es enero, esta semana del Challenge, pues igual es parecido, pero no sé, igual creo que hay más turismo en Nueva Orleans que en Memphis.
La noticia no sé. Normalmente suele ser así,
sí, igual, sí, no
porque sé. Bueno, muchas cosas, como el Mardi Gras en febrero.
Sí, cuando yo me fui había un festival gratuito en Jackson Square y había pues muy buenos músicos y era gratuito, gratis, o sea que era y cada X hacen un festival y para atraer a la gente. Luego allí pues estuvimos en casa de Ron Hacker y de su mujer, y sí que nos iban llevando por sitios y decían, mire, estas casas que han construido aquí, que se ve esta calle también, pues la calle de atrás no se te ocurra ir, porque está aún todo derruido y hay pues mucha gente, pero igual hay gente que toma crack o que se está, tienen pistolas, no se te ocurra ir ahí porque, o sea, es realmente peligroso. Entonces los barrios que se han reconstruido, claro, pues igual puede ocurrir que atrás, el de atrás, no. Y ahí las casas totalmente de
sí, todo lo que contrajo el Katrina.
Sí. Pero bueno, van yendo adelante.
Si tuvieras que elegir un sitio de todos los que has estado, ¿con cuál te quedarías?
Clarksdale. Y mira que hay poca cosa, pero es por la gente. Clarksdale me gustó mucho. La gente de Clarksdale, los músicos. Y bueno, un músico que me encantó fue Guitar Roy. Guitar Roy lo había visto en Lucerna, que es ahora este fin de semana, pero allí tocaba con todo el mundo, lo vi tocar con mucha gente, en varios registros, desde su banda, tocando con una banda de chicos que hacían más rock, y entonces es uno de los guitarristas que más me gustan ahora, junto con Chris Fletcher, que estará aquí.
Sí, este fin de semana.
Fin de semana también. No sé, y Nut Reyes Ruth.
Pues, Monse, se nos acaba el tiempo.
Oh.
Te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en nuestros estudios y, sobre todo, que nos hayas, bueno, conducido y haber vivido un poco en la imaginación todo eso que tú has recorrido y has vivido. Y nos despedimos con un tema que tú digas.
Pues, bueno, podríamos poner, si quiere, al que viene, al siguiente, un tema que es de otro colega de Knut Reyes Ruth, de Widerbusch, que a través de Widerbusch he conocido Knut Reyes Ruth, pero no personalmente, sino a través de la música. Y este es de un recopilatorio que me han regalado esta amiga de Noruega, Nina Hansen, uh-huh. Un recopilatorio que ha salido ahora de Widerbusch, y este es de su primer disco, Stomping Your Feet with Joy.
Pues os dejamos con ese tema y muchísimas gracias, Monse, por haber estado aquí, y gracias a Jordi por estar al frente del control de sonido que nos ha dirigido. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Adiós.